8 y 10 pasaditas, ingresamos en zona de entrevista. Le agradecemos al doctor Juan Raúl Williman, abogado del consultorio y de la víctima en el caso de la denuncia por violación en el cordón, que nos atienda, porque ya sorprendió la noticia del sobreseimiento de estos tres jóvenes, un caso que fue muy mediático, muy discutido, que en alguna medida motivó algunos eventos poco usuales en el devenir del mismo, y que bueno, la fiscal que tenía el caso llegó a la conclusión del sobreseimiento por la imposibilidad de llegar con elementos contundentes a un juicio oral y público. Ahora, también la defensa, en este caso usted, doctor Williman, ejerce lo que está previsto en el nuevo código del proceso, que es que otro fiscal analice esto, al no estar convencido de que a la fiscal que realiza el sobreseimiento le asista razón. ¿Me equivoco en lo que digo o más o menos va por ahí? Buen día, Williman.
Buen día. No, va por ahí, o sea, está bien la explicación. En definitiva, sí es lo que pasó. La fiscalía solicitó una audiencia para hacer un pedido de sobreseimiento, lo cual puede hacer. Está utilizando la independencia técnica que le permite tomar la decisión específica respecto de su propia decisión respecto de las evidencias que hay en la carpeta fiscal y cuál es la eficacia probatoria de esas evidencias. Y en ese entendido, como dijiste perfecto, en definitiva entiende que no revisten la robustez suficiente para pasar a la etapa de juicio oral y pide el sobreseimiento. No obstante, nosotros ya, una vez convocados a la audiencia, ya sabíamos que era así y nos habíamos puesto el equipo, el consultorio, se había puesto en contacto con la víctima para explicarle esta situación. Obviamente preguntó cuáles son los mecanismos que tiene para obtener mayores garantías y efectivamente el nuevo código establece la posibilidad de que la víctima se oponga al pedido de sobreseimiento para solicitar el reexamen del caso por un fiscal subrogante.
¿Es la víctima la que se opone?
Claro, en realidad sí, nosotros lo que hacemos es representarla básicamente, ¿no? Con nuestro asesoramiento técnico, ella nos pregunta qué posibilidades hay. Hay que explicarle que el camino es largo, primero hay que oponerse al sobreseimiento para pedir un reexamen del caso, en el entendido de que las evidencias que hay ahí pueden ser valoradas de una manera distinta, con otra perspectiva, tal vez con una perspectiva de género mejor aplicada, con evidencias que aún pueden quedar pendientes, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que sucede en la audiencia es que la fiscalía hace la solicitud de sobreseimiento, se le da traslado a la solicitud a la víctima, todo oralmente, ¿no? Uh-huh. La víctima se gatilla esta garantía, ¿no? Se opone al sobreseimiento y le pide al juez de garantía que remita la investigación a un juez subrogante. Tiene una particularidad, por eso ahí está casi perfecto lo que dijiste, Nano, que la jueza de primera instancia no hizo lugar al pedido de reexamen del caso, decretó el sobreseimiento y ahí nos obliga a accionar una segunda garantía. Esta primera garantía en realidad está prevista en el artículo 129 del Código del Proceso Penal, pero hay una segunda garantía para la víctima, que obviamente antes no tenía, que es el artículo 360, que prevé que la víctima pueda impugnar aquellas resoluciones judiciales que la afectan directamente.
Doctor, ¿qué pasa si el fiscal de segunda instancia confirma el primero?
Sí. Ya te digo, ahí solo para completarlo en realidad, o sea que lo que hubo que pasó en audiencia también es que tuvimos que apelar, anunciar la apelación de esa interlocutoria, y en realidad la decisión va a ser del Tribunal de Apelaciones, el que decide si corresponde el pasaje del expediente del fiscal subrogante o no. Entonces, y ahí le contesto, el fiscal subrogante, son varias hipótesis, pero vamos a suponer que el tribunal confirma el sobreseimiento, el caso se termina. Si el tribunal, por el contrario, entiende que corresponde el análisis por un fiscal subrogante, le remite el expediente fiscal subrogante, que va a tener 20 días para hacer su propio análisis, porque al ser un equipo fiscal distinto, bueno, lo que prevé el legislador es esta garantía de que otro equipo fiscal analice el caso y puede traer la misma visión u otra visión. Eso obviamente no lo sabemos, la garantía está justamente para eso, ¿no?
Pero vuelvo a la pregunta que le hice, si el fiscal de segunda instancia dice, confirmo lo que dice la primera, ¿qué pasa? ¿Terminó el caso?
No hay dos posibilidades, lo que no el código no prevé dos posibilidades de oposición, prevé básicamente una posibilidad de oposición. En realidad el código básicamente regula a la víctima como un tercero que coadyuva con la fiscalía. Hay solo dos oportunidades en el código en el que la víctima se puede parar, para decirlo de alguna manera, de forma contraria a la fiscalía. Las dos posibilidades son: si la fiscalía archiva una investigación contra la víctima, se puede oponer el archivo y pasa lo mismo, pasa a otro fiscal para que lo analice. Y esta es la segunda posibilidad, que la fiscalía pida un sobreseimiento y ahí la víctima se puede oponer y puede pedir este reexamen. Bien. Obviamente que no lo puede hacer indefinidamente, el legislador previó una posibilidad. Esto significa que si el fiscal subrogante llega a la misma conclusión, ya no existe ahí posibilidad de oposición. Existe una posibilidad de oposición que fue utilizada en la audiencia de ayer.
Pensando de la forma que se abordó el caso, ¿qué evidencias quedaron por el camino y que podrían ser solicitadas ahora?
Bueno, nosotros eso lo analizamos en audiencia, básicamente, porque creemos que había algunas evidencias pendientes, que en realidad ustedes ya me conocen, saben que del fondo del caso no hablo, así que en realidad hay básicamente tres argumentos que manejamos nosotros en audiencia. Una es la garantía por la garantía misma. Nosotros entendíamos que corresponde el análisis fiscal subrogante como garantía, así como corresponde la segunda instancia cuando uno tiene una decisión que no comparte. Bueno, esto es exactamente igual. O sea, la garantía por la garantía, que es que sea otro equipo fiscal el que lo analice, porque bueno, te permite por lo menos tener la posibilidad de que otra persona con otra visión técnica distinta pueda llegar arriba a una conclusión distinta. Pues eventualmente hay un análisis de la valoración de las evidencias, es decir, la fiscal actual entiende que esas evidencias convertidas en prueba no le permiten pasar a la etapa de juicio oral. Bueno, no necesariamente tiene que ser así, esa es una visión de esa fiscal que no necesariamente compartimos.
Doctor,
y un último elemento es lo que tú decías, que es eventualmente si quedan diligencias pendientes, si queda alguna diligencia pendiente, esa diligencia pendiente también pueden arrojar algún otro elemento. ¿Por qué? Porque la investigación puede llegar a durar hasta 2 años de plazo, y en realidad, si no me equivoco, esta investigación estaba en el 1.5 años, o sea que técnicamente queda 1/2 año más para investigar.
Doctor, tengo una duda. ¿Debemos decir denunciante o víctima?
El estatuto de la víctima no lo distingue, no es una decisión mía, es la del legislador. El imputado se denomina imputado, tiene un estatuto que lo regula, principios fundamentales como no autoincriminación, defensa técnica. La víctima que denuncia un hecho de apariencia delictiva es víctima y tiene un estatuto que la regula, que le permite declarar de forma anticipada, tener una componente emocional, una defensa técnica. Son estatutos. Los estatutos se aplican a situaciones jurídicas subjetivas que están definidas por el legislador. Imputado o víctima son situaciones jurídicas subjetivas que no dependen del resultado. De hecho, puede haber una víctima y la podés seguir habiendo, porque que yo no llegue o que no reúna la prueba suficiente no significa que no tenga una víctima, sino una persona que ha sido, no sé, se encuentra fallecida con un balazo en la cabeza, le van a decir presunta víctima porque no se encuentra al victimario, ¿no? Es una víctima y la familia también, y el estatuto que la rige es el que decide el legislador. La definición de víctima no es una definición social, es una decisión jurídica, técnica, está en normas internacionales y nacionales que son muy, muy claras.
Una última consulta, Williman, respecto a lo que preguntaba Juliana, respecto a elementos nuevos, porque tenemos una fiscal que dice que no le dan los elementos para un juicio oral y público, una jueza que toma el pedido de la fiscal y que no toma la apelación en alguna medida que hace la defensa de la víctima, uh-huh, para decirlo como usted lo considera.
Claro.
¿Qué elementos pueden aportarse? Usted habló de algo de una perspectiva de género, ¿es eso lo que falta?
No, bueno, eso es un tema de valoración probatoria. Esa es una variable de análisis que uno puede llegar a sostener. Bueno, hay que ver si esta fiscal utilizó esa variable de análisis, esa herramienta, o no la utilizó adecuadamente. Eso es un punto más de valoración. Sobre respecto de evidencias que pueden quedar pendientes, eso es lo que tiene que analizar el nuevo fiscal, ¿no? Si le faltó declarar nuevamente algún testigo fundamental, si eventualmente hay alguna pericia de algún equipo técnico que no se pudo realizar y que ahora sí se puede realizar. Depende. Eso también obviamente dependerá lo que pasa es que hay primero que franquear un obstáculo que tiene que ver con la posibilidad de que se haga lugar a la garantía del reexamen. Solamente una vez franqueado ese obstáculo, y si un tribunal entendiera que corresponde al reexamen, es ahí que se trabaja con el fiscal del caso que le toca hacer el reexamen sobre la posibilidad de de una nueva evidencia.
Los tres imputados estaban cumpliendo prisión domiciliaria nocturna. En vista de toda esta situación que usted está planteando del pedido de reexaminar el caso, ¿qué pasa con la situación de ellos? ¿Sigue igual o cambian algo con la decisión de ayer?
No, la decisión, la apelación no tiene efecto suspensivo, por ende la decisión determina la libertad inmediata de los imputados.
Le cambio, antes de despedirlo, William, y agradecerle, le cambio un poco el tema porque usted está en otros casos tremendamente sonados, como el de Lola Chomnalés, donde ahora hay una abogada, una defensa que en alguna medida cuestiona la cadena por la cual se llega a la prueba de ADN, por la cual se condena a uno de los condenados por el tema del crimen de Lola Chomnalés.
Pequeña corrección, Ana, vos sabés que siempre en función de ajustar la información. En realidad, condenado por ahora tenemos...
Está claro, perdón,
Alcachila,
sí.
Alcachila, condenado en segunda instancia. En primera instancia lo que tenemos es procesado a Sena por el homicidio muy especialmente agravado.
Sí.
La prueba de ADN en realidad fue tomada con todas las garantías, porque además en principio la búsqueda de Sena implicó una orden de accionamiento previa del juez, que es absolutamente regular, para incluso tomar cuestiones personales de él, para hacer los análisis, y después la posibilidad de que él mismo, porque vio que hay dos posibilidades, o sea, tomar el examen de otros elementos, o sea, yo puedo dejar rastros genéticos en un elemento, un peine, un cepillo de diente, lo que sea, o que la persona acepta perfectamente la posibilidad de que le tome la muestra, esa muestra además después es llevada al laboratorio biológico a través de una cadena de custodia que está específicamente explicada en este caso, que además es un caso tan especial que le puedo asegurar que no entiendo yo de que toda la actuación de la policía y del juez Jiménez Vera, que es muy minucioso y haberlo explicado más de una vez, no va a tener ningún inconveniente en ese sentido. En todo caso, el inconveniente es que la prueba de ADN lo deja en el lugar de los hechos y, bueno, ustedes lo saben bien, ni Sena ni Moreira nunca han colaborado o han querido explicar su participación en el caso, lo cual vuelve la complejidad esa que hoy tenemos, que en realidad Moreira está imputado por encubrimiento y Sena por homicidio, construyendo con los pedazos de historias que tenemos la participación de cada uno, porque en realidad... ellos no explican, no colaboran y no explican, en definitiva, aclarando qué hizo cada uno, ¿no? Y mantienen todavía su inocencia, lo cual es casi natural en el ser humano, pese a tener todas las pruebas en su contra y que no las muestren, bueno, seguir negando su participación parece parte de este estatuto del que habla hoy, del imputado, de que no tiene ninguna obligación de autoincriminarse y obviamente el parecen conocer el derecho bastante bien, porque efectivamente ese principio de no autoincriminación lo aplican perfectamente.
Williman, ya tenemos que cerrar, pero aprovecho a consultarte por el caso Romina Celeste Penades. ¿Cómo se ha venido avanzando con las nuevas consultas que les han llegado a ustedes?
Sabéis que nosotros tuvimos solamente dos consultas en el consultorio. La, como tú decís bien, la de Romina, que es pública, porque ella se encargó de hacerla pública, es decir, que consultó y de que fue a declarar. Otra consulta que tuvimos casi en la misma semana, creo que atendimos martes y jueves esa semana y tuvimos una y otra, que también le tocó declarar en fiscalía ante la fiscal Guione esa misma semana. Esas son las dos consultas que tuvimos nosotras, el expediente mantiene una reserva, he escuchado ustedes también que hay más declaraciones, pero asistencia del consultorio solo se dio en dos oportunidades a dos víctimas que plantearon la situación, y no tengo claro cómo sigue la investigación. Lo que normalmente sucede es que si la investigación avanza, lo que hace la fiscal del caso es se comunica con nosotros si es que va a tomar alguna decisión en algún sentido. Bueno, en este caso por la primera consulta, el jueves nos comunica la fiscal del caso, voy a pedir una audiencia para pedir un sobreseimiento. Bueno, puede pedir una audiencia para lo que sea, lo que sí es evidente que el fiscal del caso se comunica con nosotros de forma previa a alguna decisión. No hemos tenido ninguna comunicación a la fecha.
Bien, Juan Raúl Williman, lo bueno de llamarte a vos es que te llamamos y tenemos noticias de tres casos distintos. Eso es lo bueno para nosotros los periodistas, ¿no? Para vos no tan claro.
Para el consultorio está un poquito sobrepasado.
Exacto, claro, sí, es tremendo. Se me ha caído otras carpetas, dame la carpeta. Bueno, pero te agradecemos igual estos minutos para aclarar. Son los tres casos complicaditos. Gracias, Juan Raúl.
No hay problema. estamos a las órdenes, que pasen bien.
Igual.
Chau, chau.
970 Noticias.